Son las 7 de la mañana en punto, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos con un metro completamente operativo esta mañana. El mismo ministro de Transportes, el ministro Gómez Lobo, que ha aclarado que se logró reparar las fallas del sistema y que era necesario desenergizar completamente la vía para poder hacer el cambio, y es eso lo que llevó entonces a que anoche el metro cerrara más temprano y que además no se pudiera reparar durante el día porque la falla en la vía obligaba a este procedimiento a que se demorara tanto en poder hacer esta reparación. Pero con una falencia que ha quedado en evidencia frente a un sistema que es un eje no solamente completamente vital, es la columna vertebral de nuestro transporte en la región metropolitana, sino que también a partir de ahora, cuánto es necesario aumentar en términos de inversión la cantidad de kilómetros del ferrocarril metropolitano para poder contribuir de mejor manera a la forma en que se transportan los habitantes de esta misma región. Porque a pesar de que existe el Transantiago es simplemente secundario, ya no hay ninguna posibilidad de que se convierta el principal sistema de transporte del país por montones de razones. De hecho, cada vez hay menos gente, por lo menos desde el punto de vista del usuario, que se está subiendo el Transantiago, y en cambio sí lo está haciendo en un porcentaje muy relevante al metro cada año, y eso obviamente tiene un impacto también sobre el mismo ferrocarril. La falla no es una falla común, la falla es como la que podría tener cualquier metro en el mundo. De hecho, nuestro sistema se va reparando permanentemente, se gasta más de 50 millones de dólares en esas reparaciones, pero aún así siempre está el riesgo, y como se usa tanto, por decirlo en buen chileno, bueno, se produce el caos que se vivió en el día de ayer. Pero dicen que ya está todo funcionando normalmente para quienes usan la línea 4 y no se van a encontrar con un problema, ninguna dificultad esta mañana. No nos vinimos en metro con Connectivity, pero estábamos atentos y pendientes, por supuesto, de lo que pasa con este sistema de transporte. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Ya vamos a tener más tiempo para conversar del metro y del sistema de transportes en Santiago. Como se notó ayer, la vulnerabilidad del sistema y la importancia que ha ido, como tú decías, adquiriendo el metro. Hay, bueno, la mayor parte de los temas de esta semana, que fueron muchos, continúan, por decirlo de alguna manera, en desarrollo. El asalto en el aeropuerto se cobró ya una primera renuncia, o una primera salida, más bien, más que renuncia, la del jefe de seguridad del aeropuerto, por razones que parecen más que atendibles. El punto, y como muy bien lo destaca hoy día el diario El Mercurio, es que la seguridad del aeropuerto, como dice, voy a leer textual el titular, fue víctima de su propia burocracia. 6 entes públicos y privados deslindan responsabilidades. Así es, no más. Bueno, eso es tema. También es temazo de la actualidad internacional, la sorprendente muerte de un candidato presidencial brasileño, el tercero en la lista de los candidatos, por lejos respecto del segundo, tenía cerca de un 8% de las encuestas versus Eduardo Campos, estoy diciendo el socialista Eduardo Campos, versus un 20% Neves y un cerca de un 40% la presidenta Dilma Rousseff. Pero de todas maneras, el asombro, el rebaraje que este tipo de situaciones inesperadas y con mucha carga emocional terminan provocando en los electorados, tienen un montón de preguntas abiertas en Brasil. Vamos a comentar quién era Campos y qué consecuencias podría traer su muerte, que va a ser el Partido Socialista. Tiene 10 días para reemplazarlo, si es que decide efectivamente hacerlo.
Histórico lo que se vivió anoche en el Congreso Nacional. Después de 24 años, se modifica por fin el sistema electoral binominal. Tantos presidentes que lo intentaron, que lo prometieron y que no lo habían logrado cumplir por montones de razones, por falta de voluntad política, por falta de acuerdo, por falta de votos. Ayer se aprobó primero la idea de legislar y luego finalmente se despachó en particular desde la Cámara de Diputados al Senado esta iniciativa, que ahora ingresa a su trámite en el Senado el día martes. Entonces es cuando debería efectuarse la votación en la Cámara Alta. Será nuevamente una jornada clave ahí. No hay pie atrás. Después del debate y votación en la Cámara, se terminan por fin estos 24 años de un sistema que definitivamente había tenido montones de cuestionamientos. Y bueno, vamos a entrar en detalle también en los siguientes días y a ver si alcanzamos a hacerlo bien esta mañana, sobre cómo queda o cómo va a quedar una vez que se apruebe ya formalmente el nuevo sistema, este sistema que modifica el binominal, y cuáles van a ser los principales puntos que probablemente van a marcar también la discordia y la disputa entre los pactos y también entre las coaliciones. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, anticipando que ya vamos a estar hablando de San Lorenzo y su triunfo ayer en la Copa Libertadores.
Y el festejo del Papa.
Que además, increíble, increíble, histórico lo que consiguieron el día de ayer, con la cuenta mínima, pero de todas formas, Frente Nacional de Paraguay, ya se lo vamos a comentar. Vamos con los titulares más importantes en este jueves 14 de agosto del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
La Cámara aprobó la reforma electoral que reemplazará al binominal con los votos del oficialismo, Amplitud y parlamentarios independientes. La UDI se opuso a la idea de legislar al respecto, mientras que RN marcó sus distancias en temas como el redistritaje. El proyecto pasará ahora al Senado.
El Ministerio de Hacienda acordó realizar un cambio al proyecto de la reforma tributaria para evitar que el impuesto global complementario llegue a una máxima de casi un 53%. El gobierno acordó que el tope del gravamen será de un 44,5%.
El Metro de Santiago confirmó, como señalábamos que esta mañana, que la línea 4 y todo la red está funcionando con normalidad. Luego de la fisura que afectó al servicio este miércoles, el gobierno anunció una auditoría a la empresa por la falla que dejó sin transporte a cerca de 120.000 pasajeros y provocó un caos vial. Ayer tuve que ir hacia Peñalolén, hacia más allá de Grecia, en Quilín, con consistorial. Nunca me había metido en un taco así. Nunca.
Y me sorprendió ayer, fíjate, en la tarde, que el ministro de Transporte dijera que no iba a contribuir a la congestión vehicular que estaba ocurriendo con el metro.
Fue una locura.
Ayer había tacos en todas partes. O sea, hasta en los domínicos había tacos.
En todas partes había unos tacos realmente horrorosos. Yo no sé, ayer tuve sentado como para irme de aquí a Talca al auto, más o menos. Uf.
Bueno, prepárense porque se puede encontrar, no sé si con la misma dimensión del taco ayer, pero hoy día, claro que por razones distintas, porque se espera que cerca de 273.000 autos salgan de la capital con motivo del fin de semana largo. El Ministerio de Obras Públicas anunció medidas de contingencia, por ejemplo, la modalidad 3x1 en la ruta 68 hacia la costa y el sistema 2x0 en la ruta 5 norte debido a los trabajos en, usted ya sabe, Las Chilcas.
Rolando Alegría, jefe de seguridad del aeropuerto, fue removido de su cargo luego del millonario robo que dejó en evidencia las vulnerabilidades del terminal aéreo. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo que ha recibido gran parte de las críticas, defienden el rol de sus funcionarios, culpan a Carabineros, de hecho.
Solo 30 días cotizando deberá esperar una persona sin contrato laboral fijo para poder ingresar a FONASA. La presidenta Michelle Bachelet, quien anunció la medida, destacó que ese nuevo beneficio apunta a los trabajadores temporales, los jóvenes y quienes se desempeñan en labores freelance.
Las empresas detrás del proyecto de Hidroaysén recurrieron a los tribunales ambientales buscando dejar sin efecto la última resolución del Comité de Ministros. En esta instancia, las puertas habían quedado cerradas para la construcción del proyecto.
Pasada las 8 de la noche, un sismo 5,8 en la escala Richter puso en alerta a la región de Tarapacá, movimiento telúrico que tuvo su epicentro en Iquique y que, según informaciones preliminares, no habría generado daños estructurales.
Brasil continúa conmocionado luego de la muerte del candidato presidencial Eduardo Campos. El político del Partido Socialista viajaba en un jet presidencial que se estrelló en las cercanías de Sao Paulo en un accidente donde también perdieron la vida otras 6 personas.
También en la crónica internacional, una nueva tregua de 5 días se inició en Gaza entre varias tensiones y dificultades. Israel realizó anoche 4 bombardeos en la zona apenas media hora después de la entrada en vigencia del alto al fuego. Esta nueva tregua es fruto de las negociaciones en el Cairo, donde los diálogos también continúan.
Miles de manifestantes se reunieron hoy en Pakistán para exigir la renuncia de las autoridades de gobierno. Los opositores acordaron marchar hacia la capital para pedir la dimisión del Ejecutivo que, según ellos, llegó al poder mediante un fraude electoral.
Ucrania anunció que va a aceptar la ayuda humanitaria rusa enviada a los separatistas de Lugansk, pero con la condición de que sea revisada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El cargamento luego deberá ser distribuido por la Cruz Roja. 7 de la mañana con 9 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
San Lorenzo toca el cielo, cuenta esta mañana las páginas de la Tercera en Deportes. El cuadro argentino se consagró campeón de la Copa Libertadores. Los azulgranas vencieron por 1-0 a Nacional con penal de Ortigoza. Eduardo Bauzá fue el artífice de un exitoso, de un éxito inédito, digo, en la historia del club. Claramente un récord para ellos, definitivamente la primera vez en su historia obteniendo el trofeo del campeonato. Los argentinos ahora podrán jugar en el Mundial de Clubes a fines de este año en Marruecos. Charles Aránguiz, todo un fenómeno en Brasil, dice hoy el Mercurio. Nadie se imagina la idolatría que existe por Charles en el Inter de Porto Alegre, dice Elías Figueroa, figura histórica del club, sobre el gran momento del chileno. El príncipe lidera la votación de O Globo como el futbolista más destacado del Brasileirao y es cada día más popular entre los fanáticos. Se venden 15.000 camisetas mensuales con su apellido, dice esta mañana el Mercurio, según el relato que hace Elías Figueroa de la figura de Charles Aránguiz. Hugo Tocali, director técnico de la Roja Sub-20, sigue a 21 jugadores de padres chilenos o nacionalizados para probarlos en las selecciones menores. Nelson Acosta, Claudio Borghi y Luis Bonini lamentaron que parte de su trabajo en la selección adulta terminara en un basural de Win. También cuenta el Mercurio. San Lorenzo gana la Copa Libertadores y el equipo viajará al Vaticano para llevarle el trofeo al Papa Francisco, su hincha más ilustre. Gráfico esta mañana dice: explota la Premier League. Alexis Sánchez, Mauricio Isla y Manuel Pellegrini serán los chilenos que van a participar en esta temporada de la Liga Inglesa que comienza este sábado. City, United, Chelsea y el Arsenal, los candidatos. Sergio Vigil da Cátedra, el histórico y reconocido entrenador de hockey césped que forjó el espíritu de las multicampeonas Leonas Argentinas, visitó Chile y traspasó sus conocimientos. Lo destaca esta mañana también el gráfico en su portada. Pinilla debutó goleando. El delantero anotó dos veces en un amistoso del Genoa. En Alemania, Borussia Dortmund le ganó la Supercopa al Bayern Múnich. En parte también de los titulares deportivos esta mañana. Son las 7:11.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchil Inversiones destacó que el PIB japonés se contrajo a una tasa anualizada del 6,8% en el segundo trimestre de este año, el mayor retroceso desde que el devastador terremoto y tsunami que golpearan a ese país en marzo del año 2011 devastara la economía. La causa del desplome en el crecimiento fue la reforma fiscal, que aumentó el IVA e impactó el consumo interno, deprimiendo el gasto familiar. Banchil Inversiones, valor para crear un futuro mejor. ¿Qué pasó ayer en los mercados? El IPSA subió un 0,73%, el Dow Jones subió 0,55% y el Bovespa, que se golpeó fuertemente con la noticia de la muerte de Campos, cayó 1,53%. A esta hora les cuento al tiro que el Nikkei subió un 0,66%, el Hang Seng cayó 0,36%, el Shanghai Composite cayó también 0,74%. Se cotizan al alza el Financial Times 0,48%, el DAX alemán sube también 0,51%, el CAC 40 en Francia también está subiendo un 0,51%. Veamos qué trae la prensa económica esta mañana. Finalmente Hidroicén, aunque dicen que siguiendo una suerte de protocolo de manual, acudió a tribunales para intentar revertir o revivir el proyecto. Recordemos que después de la resolución del Consejo de Ministros, Hidroicén le quedó la puerta abierta para recurrir al Tribunal Ambiental de Valdivia y pedir que se revierta la resolución que revocó su resolución de calificación ambiental. Presentó la reclamación por decisión del directorio, aunque se señala que no hay mayor destino y que el proyecto ya se ha dado simplemente por fenecido. Es más, que Hidroicén como empresa ya se está empezando a desarmar. En tema eléctrico, licitación de electricidad logra su menor precio desde el año 2010. Esto tuvo que ver con una mayor cantidad de agua y por lo tanto una preponderancia mayor de la hidroelectricidad. Endesa presentó oferta por 15 bloques por 750 gigawatts a un precio de 112. 112 igual es mucha plata, permítanme decirles. Claro, es el menor valor desde 2010, pero es caro igual. El gobierno define nombres del grupo transversal que propondrá nuevas normas para la inversión extranjera. Unas 12 personas, dice el Mercurio, conformarán esta comisión de trabajo tras el fin del DL600. Endesa y Colbún utilizan duros calificativos contra el gobierno en su apelación para salvar Hidroicén. Lo agregamos entonces a esa noticia, lo trae hoy el diario Pulso. Productoras de asfalto objetan declaración de Enex por colusión. Esto lo trae el diario Estrategia. También el ciclo económico no importa para la discusión del proyecto del Cernac, según lo dice su director Ernesto Muñoz, respondiendo a las críticas planteadas por el presidente de la SOFOFA y también desde la CPC a propósito de la reforma que se le pretende hacer a la institución y cómo esta afectaría el clima económico. Plan de TV digital de la Subtel pone en alerta a canales por alto costo de implementación. Buen tema el que trae el diario financiero hoy día en su portada. También balance de auditoras, indicaciones mejoran el proyecto, pero se crea un sistema tributario más costoso. 7:15 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Y el fin de semana me cuenta, por favor.
Va a estar nublado ocasionalmente, nubosidad parcial con 18 grados de máxima hoy en Santiago. A esta hora hay 3 grados 9 décimas de temperatura. Mañana y el sábado van a estar nublado, pero ya el sábado variando a despejado. El domingo completamente despejado. 20 grados de máxima para mañana, 24 para el sábado, 28 grados para el domingo.
Wow.
28 grados para el
dice
domingo.
Dice 28, sí.
28 grados.
Dice, sí, es verdad.
O sea, te pasa.
O sea, ya, mamá, que me voy a meter 3 años en el bolso, dices tú.
El domingo va a estar increíble.
Y el lunes 29, ¿eh? No, bueno, 28 también. Es que yo estaba mirando un poquito más al norte, padre.
Viña del Mar y Valparaíso, hoy día está nublado con niebla matinal y 14 grados de máxima. Tienen 8 grados de temperatura a esta hora. Te esperan 18 para mañana, 22 para el sábado y 26 para el domingo. Va a estar nublado mañana, nublado variando a despejado el sábado y despejado completamente el domingo. En Concepción se espera nublado hoy día con 16 grados de máxima, tienen 5 grados de temperatura. Va a estar nublado mañana con 12 grados de temperatura, 16 el sábado, claro que con lluvia en la madrugada, y el domingo con 21 grados y cielo despejado en Concepción. Para Puerto Montt se espera nubosidad parcial y neblina, variando a nublado con 10 grados de temperatura máxima. Tienen a esta hora menos 1 grado de temperatura. Y va a llover de aquí al lunes, con temperaturas que se van a mover entre los 11, entre los 10 y los 12 grados en Puerto Montt. Son las 7:16 a.m. Música que nos recuerda más a Robin Williams, porque es parte de la banda sonora de Mrs. Doubtfire o Papá por Siempre, pero es para hablar de Aerosmith, esta banda que está teniendo problemas porque ha cancelado sus próximos conciertos por problemas cardíacos de su baterista Joey Kramer, que presentó una serie de problemas de salud antes de ayer. Fuentes cercanas a la banda incluso decían que podía ser operado del corazón, y eso obviamente ya los tenía suspendiendo su gira. Bueno, con la música de Aerosmith saludamos a nuestros auspiciadores esta mañana.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en fphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en fphabitat.cl.
Las 5 puertas de Europa se abren para ti: Madrid, Londres, París, Milán y Frankfurt, desde $1,299. Compra desde agosto y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014. LAN, eso que nos une.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo, estreno el 19 de agosto en Gran Carpa Ciudad Empresarial, venta de entradas con 10% de descuento para las tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl. La muerte de un candidato socialista a la presidencia en Brasil genera impacto en ese país y en el resto del continente.
4 días de disturbios van en Missouri por la muerte de un joven negro que está encendiendo las alarmas.
Crónica Internacional a la vuelta aquí en Duna en Punto. Pausa y volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 21 minutos y medio, las 7 de la mañana con 21 minutos y medio, además fuego, columnas de humo, de haber provocado un enorme cráter y de despedazar completamente un avión con pedazos de fuselaje por todas partes, con casas destruidas, incluso con cuadras a la redonda afectadas. en las afueras de la ciudad de Santos. Lo que se vivió ayer en Brasil es mucho más que una tragedia aérea. El país entero quedó en shock luego de saber que en ese avión que había caído, una avioneta, viajaban Eduardo Campos, el candidato a presidente por el Partido Socialista de Brasil, y otras 6 personas. Pero, claro, Campos era la noticia en ese momento, una vez que se confirmaba que él iba a bordo de la nave. La desaparición del hombre, que iba tercero en las encuestas, abre una gran incógnita en la campaña para las elecciones de octubre. Porque en Brasil la verdad es que nadie puede salir del asombro. La televisión decía que el pueblo estaba perplejo, que no había consuelo por la pérdida de este político, de este joven político, con un futuro tan promisorio, como muchos de sus colegas se habían encargado de describir en el día de ayer. El avión había pasado entre medio de 2 edificios, se convirtió en una bola de fuego, el estruendo que hizo fue tremendo, hubo después evidentemente un caos general, pero hasta ahora las causas de la caída del avión no quedan del todo claras. Pero por la tragedia, la presidenta Dilma Rousseff decretó 3 días de duelo y canceló todos sus compromisos de campaña. Lo mismo hizo el candidato a la presidencia por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Aécio Neves. El avión de la campaña de Campos, que era un Cessna, había salido temprano desde el aeropuerto Santos Dumont en Río de Janeiro con destino a Sao Paulo, y ahí iba a cumplir compromisos de campaña. Políticos y partidarios lo estaban esperando, pero nunca apareció, tampoco respondía a las llamadas telefónicas. Por la ruta que tenía que hacer el avión, todo indicaba que el candidato se encontraba entre las víctimas de la tragedia, que fue el tema principal de los noticieros de temprano, hasta que usted se imagina, después se confirma que más encima, a bordo del avión, iba el candidato, y eso transformó esto todo en un impacto. Insisto que las causas del accidente están siendo investigadas, aunque todo indica que fue el mal tiempo el culpable de la caída de la avioneta. Esto tiene obviamente un impacto político muy, muy importante, porque estaba marcado este candidato a ser una figura muy relevante en la política brasileña. Ya venía haciéndolo, pero en los siguientes años también. Su muerte podría golpear de alguna forma el tablero electoral en Brasil, a menos de 2 meses de las presidenciales, que recordemos son el 5 de octubre, y en la que la mandataria Dilma Rousseff, claro, va a buscar un nuevo mandato, aparece con la primera opción. Este político representaba la tercera fuerza y se presentaba como una alternativa a esa disputa que hay entre Rousseff y Neves. Según las últimas encuestas, marchaba tercero con cerca de 10% de las intenciones de voto, pero sus asesores confiaban en un avance del candidato a partir de la próxima semana, cuando empezara la campaña, por radio y televisión. Él confiaba en sacar provecho de esa popularidad, particularmente en la zona noreste, que había sido conquistada durante sus 2 mandatos en el comando del estado de Pernambuco, en los que convirtió la gobernación en algo relevante desde la perspectiva para él del éxito político. Lo que sí hay que decir es que, a pesar de que no tenía posibilidad, por lo menos en términos de los sondeos, de obtener el triunfo, muchos, incluso sus grandes opositores, apostaban a que esta sería una gran figura política dentro de Brasil, y es eso exactamente lo que generó el golpe, el remesón entre sus competidores, incluso la misma presidenta Dilma Rousseff en el día de ayer.
10 días en el Partido Socialista para nombrar a alguien que eventualmente lo vaya a reemplazar, y se habla ya de un nombre, de Marina, que es una mujer que ya ha obtenido muchísimos votos en las competencias que ha enfrentado. Fíjate que en el 2010 ella, que fue senadora, sacó 20 millones de votos, un 19% del total de la competencia en la que estuvo, y la transformó eso en una política de mucho peso dentro de Brasil. Dicen que ella es la candidata a vicepresidenta y podría tomar entonces la posición vacante y generar algún tipo de modificación en la carrera hacia el gobierno, porque los que no querían votar ni a Campos ni a Neves podrían terminar eventualmente haciéndolo por ella, y eso pudiese eventualmente también cambiar los porcentajes. Un par de minutos para contarle lo que está pasando en Estados Unidos. 4 días llevan ya de disturbios a propósito de la muerte de un joven negro, de un joven afroamericano, entre medio de que ha generado una seguidilla de manifestantes, y está tratando también de movilizar, no sé, desde hay reverendos que están instalados en la calle hoy día, sacerdotes que están tratando de calmar el ánimo de la gente que está saliendo todos los días y a cada rato a protestar por la muerte el sábado de un joven que iba desarmado y que murió finalmente a manos de la policía. Esa situación mantiene convulsionado el ánimo. Se ha dicho que se trata de algo que muchos veían venir y probablemente eso ha volcado todavía mucho más gente a las calles. En Ferguson, que es este lugar que queda cerca de Missouri, se están buscando respuesta a este tiroteo que, insisto, mucha gente decía veía venir. No se cuestiona en este lugar que Michael Brown, que tenía 18 años, recibió un montón de disparos el mediodía del sábado cuando volvía junto a un amigo de una tienda de alimentos que estaba cerca de la casa de su abuela. La policía del condado dice que un agente, no se ha revelado la identidad de este hombre, por razones de seguridad, según dice la policía, mantuvo un encuentro con dos individuos, que Brown lo atacó y que la agente respondió con varios disparos mortales. El punto es que Brown iba desarmado y no tenía, y según el relato, no hubo ninguna amenaza en contra del policía. La familia, algunos vecinos cuestionan evidentemente la versión. El amigo que iba con Brown levantó los brazos en una señal de entregarse, de una señal de calma también. Y el policía, dicen, igual abrió fuego cuando rechazó trasladarse desde el centro de la calzada hacia la vereda, que es hasta donde lo conminó a moverse el policía. El FBI dijo que se ha sumado a las pesquisas sobre lo que pasó y el Departamento de Justicia está investigando también si se violaron derechos civiles. 8 disparos y además el policía lo remató. Bueno, en Ferguson, entonces, cerca de Missouri, todos los días, desde el sábado, no han parado las manifestaciones y además con amenaza de confrontación permanente con los agentes de la policía que están ahí parados siempre de frente, protegidos con casco, con escudos, con armamentos también para defenderse y generando un clima de altísima, altísima tensión. Ya son las 7 de la mañana con 29 minutos. Solo adelantar para el fin de semana que se está ampliando la tregua en la Franja de Gaza. 5 días más de tregua se están dando Israel y los palestinos. Hasta el momento, el alto al fuego ha dado buenas noticias.
Vamos al saludo a nuestros auspiciadores. Matthew Wilder tuvo con esta canción Break My Stride un tremendo golpe a la cátedra y convirtió este en un exitazo hace 30 años, una canción que hasta el día de hoy suena en la radio y además que ha tenido un montón de versiones en español, incluso adaptaciones para ser cantada a los estadios, en fin. Break My Stride nos acompaña en esta parte del programa donde aprovechamos de recordar qué canciones ya están cumpliendo exactamente 30 años ya de existencia. Break My Stride, para saludar a nuestros auspiciadores.
Comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa eso? Que van a poder encontrar al Ford Fiesta, Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visiten cualquiera de los concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y también para Chile.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que hay para ti en Seguro Falabella. Están contigo.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Central Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita el Centro Alba, otro proyecto de Hexacón. Del metro vamos a hablar, por supuesto, a la vuelta del binominal y tenemos hartos temas todavía esta mañana aquí en Duna en Punto. Nos quedamos con algunos segundos de Matthew Wilder. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos, las 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos con Valentina González y los titulares más importantes a esta hora. Valentina.
La Cámara aprobó la reforma electoral que reemplaza el sistema binominal con los votos del oficialismo de Amplitud y de los parlamentarios independientes. El proyecto pasará ahora al Senado. El Metro de Santiago confirmó que la línea 4 se encuentra funcionando en su totalidad y de manera anormal, al igual que todo el resto del sistema. La fisura que este miércoles dejó sin transporte a cerca de 120.000 pasajeros ya fue reparada. Se espera que cerca de 273.000 autos salgan hoy de la capital con motivo del fin de semana largo. El Ministerio de Obras Públicas anunció medidas de contingencia, como por ejemplo la modalidad 3x1 en la ruta 68 hacia la costa a partir de mañana. Una nueva tregua de 5 días se inició en Gaza entre varias tensiones y dificultades. Israel realizó anoche 4 bombardeos en la zona apenas media hora después de la entrada en vigencia del alto al fuego. Miles de manifestantes se reunieron esta mañana en Pakistán para exigir la renuncia de las máximas autoridades del país. Los opositores solicitan la dimisión del gobierno que, según ellos, llegó al poder con un fraude electoral.
Gracias, Valentina.
Valentina,
buenos días.
Yo sé que son tus dos ídolos, así que solamente te los voy a mencionar. Viste que está dando vuelta la noticia que confirma una película escrita por Paulo Coelho y musicalizada.
Ay, no, sí lo vi el otro día.
Y musicalizada por Ricardo
Arjona. Lo vi el otro día y quedé con la duda si era broma o no era broma.
Por eso digo, está dando vuelta, esa noticia. Pero está recogida por portales importantes, así que yo asumo que es cierto. Paulo Coelho escribe la película,
yo
la
espero
musicaliza.
Espero que no, pero.
Y la musicaliza Ricardo Arjona. O sea, como dice el refrán, Dios los cría.
Y el diablo junta. Ya, ok.
Imagínate que puede ser esa banda sonora.
Iba a pasar. Tenía que pasar en algún momento. Quédate,
tengo una pregunta. ¿Quién debería protagonizarla?
Uy, se me acaba de ocurrir.
No, dilo. Miss Universe. Ya, gracias.
Vamos, por favor.
Santiago va a estar hoy día con una temperatura bastante agradable. Va a tener 18 grados de máxima. Está nublado, pero va a variar ya. Y de hecho está variando a nubosidad parcial. Con una temperatura a esta hora de 3.5 grados. En Valparaíso y Viña del Mar la temperatura es de 8 grados. Se espera 14 de máxima, nublado y niebla matinal. Se espera para Concepción una temperatura extrema de 16 grados, nublado. 5 grados tiene a esta hora en Concepción. En Puerto Montt tienen menos 1 grado, se esperan 10 de máxima, nubosidad parcial y neblina, variando a nublado.
Les cuento, a ver, el estado del metro primero, para que todos estén tranquilos, hay afluencia normal, media, dice el reporte que manda Metro hasta ahora, en todas las líneas, con tiempos estimados de viaje que no varían respecto de días absolutamente normales. Los 27 minutos que se demora desde Pajaritos hasta Tobalaba, o la línea 4, que fue la que se afectó ayer, los 23 minutos aproximadamente que se demora el trayecto desde Vicuña Maquena hasta Estación Tobalaba. Y en las calles, según reporta la Unidad Operativa de Control de Tránsito, congestión en zonas clásicas, al norte por Vespucio, desde Orientales hasta Tobalaba. Hay un bú en Pana, eso sí, dos se reportan, uno en Arrázaval, al poniente, pasado Chile-España, en la calzada norte, y en Vicuña Maquena, también al norte, al llegar a Santa Isabel, en el corredor de buses. Son dos zonas donde un bus en pana puede generar congestión mayor. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. ¿Hablemos de congestión?
Sí, pero te propongo que un segundo antes, para hacer mención a un hecho que es histórico, porque lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, pasada a las 10 de la noche, cuando primero se aprobó la idea de legislar y luego se aprobó en particular el proyecto que reforma el actual sistema electoral binominal, pasándolo al Senado, que es su discusión ya el próximo martes. Debiéramos tener avanzada también bastante esa discusión, visto que las negociaciones entre los principales conglomerados políticos ya se había dado con anterioridad. No digo que fue fácil, de hecho todo lo contrario, 24 años pasaron desde que se intentara modificar realmente este sistema que se empezó a implementar precisamente a comienzos de los 90 y que tuvo desde Eduardo Frei en adelante a prácticamente todos haciendo algún intento legislativo por cambiar este enclave heredado de la dictadura, porque entre otras cosas no hay que olvidar que Patricio Elwin no hizo un intento porque era el presidente de la transición. A él le tocó convivir con el parlamento electo por primera vez con este sistema binominal, y más bien los intentos provinieron desde Eduardo Frei en adelante. Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, incluso en algún momento buscando acercar posiciones frente al tema, y luego Michelle Bachelet lo consigue. Esto tuvo un abrumador respaldo de prácticamente todas las fuerzas políticas. Es la UDI fundamentalmente la que ha manifestado sus principales aprensiones, varias de las cuales, sin embargo, yo creo que más allá de la caricatura que se suele hacer frente a este tema, son atendibles, ¿ah? Porque digo son atendibles no para considerar el rechazo al sistema electoral binominal, digo desde la opinión personal. Aquí finalmente yo creo que a esta altura todo el mundo que conoce un poco cómo funciona el sistema tiene su postura frente al punto, pero digo que es atendible la posición de la UDI, por ejemplo, sobre si va a ser posible con los mismos recursos financiar una mayor cantidad de parlamentarios, porque no olvidemos que aumentan en 12 los senadores y hay un incremento muy importante, pasa de 120 a 155 la cantidad de diputados. ¿Quién lo va a financiar? Porque el gobierno insiste en que no se va a gastar un peso extra, y eso a mí, la verdad, como a muchos, le resulta bien difícil de poder explicar. Pero más allá de eso, hay una reorganización de los distritos, se reducen los distritos, actualmente eran 60 y por lo tanto se elegían 2 diputados por distrito, ahora hay una disminución importante, pasan a ser 28, hay un rebaraje también de las circunscripciones. Ojo que no en todas las circunscripciones va a regir el nuevo sistema, porque en la práctica se van a elegir igual 2 senadores y por lo tanto va a quedar muy binominalizado de todas formas la manera en que se escogen a esos parlamentarios, pero la modificación es importante, es histórica, no es solamente emblemática, sino que también va a ser práctica. ¿Cómo se van a generar los acuerdos y qué va a pasar con los subpactos? Va a ser una de las discusiones que se va a seguir dando. Pero, y quiero hacer mención aparte a la ley de cuotas respecto a llevar candidatas mujeres también, creo que es un tremendo avance al respecto en este proyecto que ya está punto a punto de ver la luz, digo, porque le queda solo el trámite en el Senado.
De las cuotas y el binominal vamos a profundizar después también en el Hablemos en Off con una de las conversaciones que pretendemos tener durante el programa. A propósito del binominal, solo lo digo a propósito porque es una de las varias frases destacadas que tuvo anoche Ricardo Lagos Escobar en una conversación en Terapia Chilensis con Héctor Soto y Ascanio Cavallo. Fue una conversación que incluso prolongamos más allá de lo normal de la duración del programa, fueron casi 50 minutos de conversación. Él dice ahí, podemos plantearnos los desafíos de hoy porque los enclaves autoritario, salvo uno, se refería a este, ¿ah? se terminaron, pero dice un montón de cosas más. Dice que el Bajo Imasec, por ejemplo, del mes pasado fue un llamado de atención para todos. Habla de la famosa trampa del ingreso medio, dice que la educación gratuita no existe, que el punto es quién la paga. Habla también de los consensos y de hacer las cosas un poquito apelando a la frase de Elwin, en la medida de lo posible, de lo posible que fue para él durante su gobierno hacer algunas cosas, dado, mira, estamos hablando de hace 14 años atrás, dados un ingreso per cápita que estaba entre los 8.000 y los $10.000, dado que en los 6 años de gobierno tuvo un acumulado de $17.000 millones por ingresos del cobre, al año siguiente solamente hubo 15.000, etcétera. Eso, por ejemplo, para justificar el famoso CAE, que en su momento fue alto, pero fue la alternativa, según explica Lagos anoche, que hubo porque en ese momento el Estado no estaba en condiciones de subsidiar nada. Hoy día, con casi $20.000, con un ingreso mucho mayor del cobre, etcétera, 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 las condiciones son simplemente otras. Es interesante escucharlo porque además, fíjate que se paseó por todos los temas, habló de seguridad, hasta del asalto al Brinks en el aeropuerto, habló, en definitiva. Así que quienes quieran.
Muy al estilo Lago.
No, claro, de los mapuches, de verdad se paseó por prácticamente toda la actualidad, dando también una mirada al fenómeno social que se está dando a nivel global y fundamentalmente en países equivalentes al nuestro. Ahora sí, nos cambiamos de tema y hablemos de congestión. ¿Quién no vivió ayer o la situación del metro o un tremendo taco, incluso hasta las 9:30 de la noche, que fue la hora en la que yo personalmente estuve metida en un tremendo taco? Queremos conversar de eso, de la importancia del metro a propósito de la falla evidenciada en el día de ayer. ¿Y de qué se está pensando a nivel de expertos? Porque hay una comisión presidencial, una comisión, la comisión TACO se le dice, la comisión promovilidad urbana, como le llama nuestro invitado Raimundo Cruzat, que fue el hombre a cargo del Transantiago hasta hace no mucho tiempo atrás. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás tú?
Hola, buenos
muy
días.
Buenos días.
Hola, Raimundo.
Gracias. Raimundo también estuvo a cargo del diseño del esquema de transportes de la candidatura de Evelyn Matthei. Estuvo sentado aquí con nosotros, hicimos los debates programáticos, ¿verdad? En su momento, con quien hoy día es el ministro, con Andrés Gómez Menlo, ¿no es cierto?
Así es.
Hola. Buenos días, bienvenido.
Raimundo, ayer en Noticias en Duna, Luis de Grange, un hombre que además conoce bien de cerca el metro y que además es experto en transporte, decía que el Transantiago es útil, pero como sistema de transporte, estoy pensando en los buses, si es que describimos el Transantiago como históricamente la gente lo tiende a asociar, los buses, no es la solución. Él dice que Santiago tiene apenas un 8%, si es que uno mira el mapa desde arriba, destinado realmente a vialidad comparado con otros países o con otras ciudades, como por ejemplo Madrid o el sitio Londres, que tienen un 25 o un 20%, y que habría que comprar mucha ciudad para construir más corredores. Y cita el caso, por ejemplo, de Santa Rosa, que dice que es gigante, o sea, tiene 34 metros de ancho, puede aterrizar un avión perfectamente ahí, y que había prometido con la construcción de ese corredor sacarle gente al metro, unos, qué sé yo, decían 1.500 pasajeros por hora a la línea 2, y no le sacó nada. Que en el fondo el Transantiago contribuye, pero no es la solución. Primero me gustaría saber cuál es tu mirada frente a eso.
Bueno, yo creo que el sistema de transporte de una ciudad como Santiago tiene que mirarse de forma integral. Transantiago como sistema incorpora al metro. Yo sé que la gente suele asociar Transantiago solamente a los buses, pero independiente del nombre que uno lo ponga, uno tiene que mirar el sistema de transporte como una cosa integral. El metro sin buses no funcionaría, y los buses sin metro tampoco funcionarían en la ciudad que vivimos. Eso es lo primero. Yo creo que Luis tiene razón en decir que tenemos poco espacio para vialidad en la superficie, y que también, dada como el comportamiento de viajes de los santiaguinos, el metro tiene mucho sentido. A mí me tocó, cuando yo recién llegué a Transantiago, que había para encargarle a concesiones MOB un par de corredores que costaban 30, 35 millones de dólares por kilómetro, de todo lo que había que expropiar y romper la ciudad. Y sin considerar el rechazo que podría haber tenido la comunidad frente a esas obras.
¿Eso contra los 10 millones por kilómetro que cuesta el metro?
El metro no, el metro puede costar entre 80 y 140.
¿Por kilómetro?
Por kilómetro, pero el impacto que tiene visual es otro, la capacidad que tiene también es otra. Entonces, efectivamente, si nosotros estamos acogotados en la superficie, construir corredores de buses o infraestructura dedicada exclusivamente a los buses es muy difícil y es muy caro.
No tiene mucho sentido, claro.
Además, nosotros,
con un adicional, que además esos buses están siendo subsidiados porque son deficitarios. Es decir, están recibiendo un aporte de 750 millones de dólares al año, lo que equivale casi a 10 kilómetros de metro, por ejemplo.
Lo que hace que el metro sea una inversión, digamos.
Sí, ahora ahí hay un poquito de trampa, ¿eh? Porque metro se financia porque le cobra al sistema Transantiago, digamos, su tarifa. Y esa tarifa es relativamente alta. O sea,
¿300 pesos?
Más o menos. Cuando Metro dice que financia su operación y parte de su inversión en infraestructura, es cierto. Pero en parte porque le cobra más o menos caro Transantiago. O sea, ahí hay una... En el fondo es plata que sale un bolsillo a otro.
Pero es la mitad de lo del Transantiago. Son 300 versus 600, casi 700 en el curso de lo que se dice de los buses.
Claro. Ahora, la inversión que se ha hecho en infraestructura de metro es muchísimo más grande que la infraestructura, lo que se ha invertido en infraestructura en buses. Pero yo creo que esa discusión al final empata, porque las cosas son complementarias. Sí. O sea, tú tienes que llevar a la gente al metro, porque el metro no va a tener la capilaridad que tienen los buses. Cuando Transantiago partió y los buses estuvieron muy mal en la superficie, los colectivos se dispararon y los furgones se dispararon, porque necesitaba llevar a la gente al metro de alguna manera, porque hay...
Claro.
Cierta cantidad de estaciones, digamos 100, en el futuro no sé, serán 140, pero son las estaciones que hay y hay que llevar a la gente para allá. En cambio, los paraderos son 12.000. Uh-huh. Es otra la escala, por lo tanto, hay una cosa como complementariedad de los sistemas que...
Cuando tú dices... Me parece muy interesante esta descripción que estás haciendo. Uno siempre se ha imaginado el sistema como los buses alimentando un eje central, y el eje central uno siempre se imaginó iba a ser el metro, fundamentalmente. Así lo entiendes tú también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a una ciudad como nosotros el transporte subterráneo no va a dar abasto para transportar a toda la gente, dada la naturaleza de los viajes que nosotros tenemos. O sea, la Alameda o el eje, digamos, oriente-poniente completo y norte-sur es muy marcado. En Santiago, o sea, la gente viaja de poniente a oriente a una hora y de oriente a poniente a otra,
y norte-sur y sur a norte.
Entonces, y al medio se produce un transbordo también, pero en el fondo podrías tener un metro continuo, por decirlo de alguna manera, funcionando permanentemente, y igual no podrías llegar a toda la gente también viajaba a la superficie paralelamente al metro. Lo que sí me parece interesante es que los nuevos, tanto la línea 3 y 6 en parte, como los nuevos proyectos que se están pensando, de alguna manera van a generar esos viajes oriente-poniente, norte-sur, pero en paralelo al clásico eje Alameda o al clásico eje Santa Rosa, por decirlo de alguna manera.
Cuando dice en paralelo es cuando, como plantean algunos, hay que tener sí o sí una línea paralela a la 1.
Pero yo no digo paralela en el mismo eje, digo paralela algunas cuadras más arriba.
No, evidente, claro. Más
abajo. Es que
claro.
Hay algunos que incluso plantean tener la línea...
O encima o abajo.
Claro.
Claro, claro. Tener la línea de verdad paralela.
Ya, tú y además, dices, ya, movió sí. Varias cuadras.
Además lo que pasa es que es una cosa súper como de fondo, que la gente se comporta de acuerdo a la oferta que hay uh-huh. en el transporte. Cuando la gente planifica su viaje, lo planifica de acuerdo a la oferta que tiene. O sea, yo me voy a tomar la micro de aquí a acá y después voy a transbordar el metro aquí porque la estación siguiente es esta y el metro va por donde va y yo no lo elegí.
Perfecto.
Raimundo, a ver, ayer quedó en evidencia lo que estamos haciendo notar hoy día y que yo creo que la gente más o menos tomó nota, ¿verdad? La relevancia del metro, la vulnerabilidad del sistema si es que el metro colapsa, si se queda en pan una micro, el sistema no colapsa, digamos, ¿verdad? Uh-huh. A lo más se formará un taco por porque está la micro ahí, pero si falla el metro, el sistema definitivamente colapsa y lo vimos todo, incluso los que andábamos movilizados en auto. Tú eres parte de la Comisión Promovida Movilidad Urbana, la Comisión TACO, como se le ha llamado, ¿qué es lo que se está conversando ahí? ¿Y con qué posibilidades reales de concretarse? Porque una junta de expertos pueden salir planes súper bonitos, pero esos planes en algún momento tienen que concretarse, tienen que financiarse y tienen que tener también un sentido de realidad y un compromiso y una voluntad política de parte de la autoridad de llevarlos adelante. ¿Qué es lo que se puede contar de lo que se está haciendo ahí y qué plazos uno eventualmente puede esperar para que esos cambios se ejecuten?
Sí, bueno, muy cortito me querría decir que lo del metro muestra la fragilidad del sistema, como todo el mundo bien ha dicho, pero es natural que sea así, ¿eh? No hay ningún sistema de transporte en el mundo que si falla el metro no
colapse. Pasa lo que sea.
O sea, lo relevante es que Metro se dio cuenta de la fisura y decidió arreglarla poniendo la seguridad de la gente por delante. Y todo eso, aunque suene como cliché, eso está súper bien. No uh-huh. todo el mundo puede tomar una decisión de decir que sí. Voy a parar 5 o 6 estaciones, incluso con algunas impactando transbordo, y las voy a parar en plena punta y punto.
Y no hay tutía, digamos.
Claro, y eso es importante sí. Y quiere decir que el sistema de mantenimiento también funciona, porque ahora, piensa que tú lo ves en la noche, estás buscando ese tipo de falla en la noche, túnel.
Perdona, pero tú que trabajaste en el ministerio, ¿eres partidario de hacerlo de la manera que se hizo? Porque ya hay algunas personas que han planteado, Juan Enrique Coimans decía ayer en Aire Fresco, por ejemplo, que en realidad lo que debió haberse hecho era cerrar toda la línea y repararlo lo más rápido posible, porque lo que había que hacer en la práctica era desenergizarla, por eso es que se tuvo que trabajar anoche y se mantuvo solamente cerrada las estaciones que tenían el problema, pero que en el fondo debió haber sido más doloroso, pero concentrarlo en alguna hora, claro.
Yo creo que Juan Enrique puede tener razón, lo que pasa es que yo no conozco en detalle porque he oído versiones distintas respecto a la naturaleza de la falla. De todas maneras habría que
desenergizar.
Eso sí, sin duda, pero parece que esa no era toda la causa del problema. Había una pieza que era complicada de conseguir y que había que de alguna manera resolver. Entonces yo no estoy tan seguro de eso. Sin embargo, sí creo que hay una, y eso es histórico, a mí me tocó vivirlo también, para la huelga que tuvo Metro por ahí a principios del 2011, Metro y la coordinación de Transantiago en esa época, el directorio de transporte metropolitano hoy día, no conversan mucho, deberían conversar mucho más. Entonces yo creo que el plan de contingencia no anduvo muy bien, pero no hubiera andado muy bien en el pasado y probablemente no hubiera andado muy bien en el futuro, o sea... hay una cosa como de que Metro corre un poco por un carril paralelo propio. Y en verdad debiera ser como una línea más de servicios del sistema.
Ya, esa es una lección que podemos sacar. Vamos a lo que se está haciendo la Comisión de Expertos.
Mira, lo primero es que no somos tan expertos, ¿eh? Eso es lo primero que yo querría decir. ¿Eh?
Porque, o sea, ¿nos tenemos que preocupar?
Claro.
No, al revés. Yo creo que es bueno. Porque a mí una cosa que me llamó mucho la atención y que me pareció muy positivo cuando en el fondo me invitaron a esta cuestión es que había hartos participantes de la comisión que no eran expertos en el sentido estricto de lo que uno podría pensar. Uh-huh. Hay gente que representa desde asociaciones de peatones en Antofagasta, uh-huh. que forma parte de la comisión. Políticos, por así decirlo, parlamentarios y alcaldes que no necesariamente son expertos en temas de transporte. Hay, qué sé yo, representantes de asociaciones de bicicletas.
Y hay mundo real también.
Hay mundo real también, y dentro del plan de trabajo se considera bastante diálogo participativo en las regiones y en las ciudades más importantes de las regiones. que en alguna entrevista que me hicieron alguna oportunidad dijeron, bueno, pero los diálogos participativos y ciudadanos no te van a resolver el problema. No, pero yo, probablemente si hubiera habido más de eso, por ejemplo, cuando se diseñó Transantiago,
claro,
el resultado hubiera sido distinto. Entonces,
o sea, yo
celebro bastante eso. Y ya en las primeras reuniones no hemos dado cuenta de que ese componente va a ser importante, porque no todo el mundo conoce la realidad de distintas ciudades. La mayoría de estos, comillas, expertos residen en Santiago, por lo tanto, entender muy bien la realidad de Talca no es tan simple. Uh-huh. E incluso dentro de ciudades grandes, tú tampoco conoces la ciudad completa.
Claro, entonces, y comuna las situaciones son distintas también.
Entonces yo considero que eso es súper positivo. Eso es lo primero. O sea, no somos todos tan expertos, ya. Tenemos bastante los pies en la tierra y eso creo que es bueno para el resultado. En segundo lugar, creo que se ha dividido el trabajo de manera inteligente dentro. La comisión tiene 22 miembros y hay distintos grupos. Se han formado 4 grupos que tocan temas diferentes, tan diferentes como la parte educativa y cultural de la gente para hacer más, digamos, para que opere de manera más racional respecto al transporte de las ciudades, y la parte más técnica, como puede ser la planificación urbana, que tiene mucho que decir en este tema, o la gestión de la movilidad propiamente tal, y el otro grupo tiene que ver con la institucionalidad. Hay 27 organismos que participan en el diseño de las ciudades.
Ahí está parte del problema.
Parte del problema está ahí, sin duda. Entonces hay un tema de institucionalidad. Ahora, tú preguntabas con algo que es súper importante, ¿cuáles son las expectativas? Y yo creo que eso es clave. El tema de la congestión y el transporte público, el transporte privado y su relación con la ciudad, quiero ser súper claro, solo puede empeorar. ¿Ya? Eso es pésima publicidad y propaganda lo que estoy diciendo, pero eso
pero
es real.
Realidad.
O sea, si uno mira Lima, Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá, todas tienen peor situación de congestión que lo que tenemos nosotros en Santiago. E incluso la gracia es que en varios casos tenemos por ciudad un ingreso per cápita mayor, lo que invitaría a creer que el problema en nuestro caso hubiera ser aún mayor. Y por lo tanto, en el fondo, solo puede empeorar. La cosa es que empeore lo menos posible o empeore de manera racional, de tal forma que deje de empeorar en algún momento. Porque si no, va a empeorar para siempre. Ahora, en el corto plazo, solo va a empeorar. La cosa es que empeore menos y que se estabilice, ojalá, en algún momento. En general, en redes y en particular en transporte, hay una paradoja que es típica, que si tú construyes más infraestructura, el problema de la congestión empeora.
O sea, claro.
Porque la gente tiene más facilidades para usar medios de transporte que congestionan. Nosotros no vamos a poder combatir, y eso hay que tener súper claro, la compra de autos. La gente apenas puede, se compra un auto y eso es súper legítimo, y yo no veo un problema en eso. Me parece que el foco tiene que estar en cómo y cuándo y dónde se usa el auto.
Ya,
esa es una cosa distinta.
Con el tema de castigos, incentivos y
hay mucha, pero, y una batería de herramientas distintas, digamos.
¿Cómo se genera el incentivo para que no ocurra lo que está pasando hoy día? Porque uno entiende, ya se nos va lamentablemente el tiempo, pero uno puede entender que todos los años tengamos un incremento promedio del 2% de pasajeros que se suben al metro, pero no entiende uno que tengamos un desincentivo, es decir, que cada año 3% se baje del bus. Que es lo que han dicho los expertos ayer. Eso a mí me sorprendió muchísimo.
Sí, lo que pasa es que eso no es tan real por una razón muy simple. En los últimos años, y me tocó hacerlo directamente, se trabajó mucho en disminuir la grasa del sistema Transantiago. ¿A qué me refiero con eso? Sobre todo los transbordos innecesarios. Entonces el número de transacciones que uno ve en los informes ha disminuido.
Pero
no necesariamente significa que la gente se bajó del sistema. Hay menos transacciones, ha aumentado la evasión, entonces hay menos transacciones, pero si uno pudiera contar la gente que va en los buses, a mí me tendrían que hacer nacer de nuevo.
No necesariamente es menor.
No, yo creo que no, yo creo que es un tema comportamiento.
Raimundo, nos queda 30 segundos, pero uno puede enumerar 3 tipos de herramientas posibles para tratar de que esto no empeore, como tú señalabas, y que es parte del trabajo de la comisión.
Sí, yo lo primero diría es que hay que incentivar el uso del transporte público. Uh-huh. ¿Ya? Yo creo que hay que, esa es una. Otra, yo creo que hay que ordenar el uso del transporte privado, ya que no necesariamente es poner impuestos, o sea, no va necesariamente por el tema de la plata, sino que también puede ir por el tema de la conciencia. Uh-huh. Y lo tercero, que yo creo que es una deuda eterna, es integrar los modos de transporte. La gente hoy día, por ejemplo, que quiere usar su auto un pedazo y después subirse al metro, tiene problemas para encontrar dónde estacionar el auto. Por ejemplo, si tú pudieras estacionar el auto con mayor facilidad cerca de estaciones como emblemáticas del metro, probablemente los viajes en auto serían más cortos. Y si te puedo agregar un cuarto punto, yo creo que también hay una deuda respecto a la planificación urbana. Cuando tú ves que la planificación de la vivienda social se ha producido en la periferia de la ciudad...
Es que ese es el tema. Mira, te juro que tocas el punto que a mí me parece
que es
central. Para mí,
personalmente, es central. O sea, tú vas hacia Melipilla y te encuentras con casas en Talagante,
¿cuánta gente vive fuera del anillo Vespucio? 4 millones de personas ya fuera del anillo Vespucio. Entonces uno dice, a ver, pero ¿y esa gente se tiene que mover 3, 4, 5 comunas para llegar a su puesto de trabajo? Entonces, claro, tú tocas ahí... Ese es temazo, ¿ah? Temazo.
Ese es un tremendo tema. La otra vez Iván Pudugi nos traía información que daba cuenta de cuán apestada finalmente está la gente que vive esa situación día a día, que se está empezando a generar el efecto contrario. La gente está empezando a volver a la ciudad. Pero aunque vuelva un porcentaje, igual tienes, ¿verdad?, muchos cientos de miles de personas viviendo en esa circunstancia.
Y solo para cerrar, uno discute hoy día la importancia de un tren a Melipilla, por ejemplo. En verdad ese tren se justifica porque la política de vivienda social llevó a esa gente a vivir en Melipilla o cerca de Melipilla, cuando en verdad no debieran estar viviendo ahí.
Claro.
Se generan un montón de viajes que afectan negativamente a la ciudad.
Raimundo Cruzat, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Tremendo tema.
Vamos a seguir esta conversa. Yo creo que nos quedaron varios capítulos pendientes. La podemos retomar más adelante.
Gracias.
Oye, y nos despedimos con Raimundo del programa. A propósito de lo que contábamos de la película de Pablo Coelho, musicalizada por Ricardo Arjona. Alguien me tuitea. Dicen que hay música que te transporta a otros lugares. Por ejemplo, hoy día en un café pusieron Arjona y me cambié de café. Ok, gracias por su sintonía. Buenos días.